Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos con el programa 111 de nuestra aventura radiofónica. Esto es COPE Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Y como en las últimas semanas y en los últimos capítulos os digo, nos movemos al ritmo que marca esa gran final de la Liga Endesa entre el Barça y el Real Madrid, entre el Madrid y el Barça Rigal, que se va al quinto partido, y también la gran final de la NBA. Los Spurs de San Antonio tienen a tiro, y tienen contra las cuerdas, a los campeones, a tiro el anillo. Hay que hablar de nuestras chicas, que ya han arrancado con dos victorias el Eurobasket de Francia, y también... Bueno, noticia que no nos gustaría tener que comentar, va a ser la portada de este programa 111, la muerte, la pérdida de Manel Comas, que se nos ha ido a los 67 años, se lo ha llevado un cáncer de pulmón. Ahora hablamos y recordamos a Manel Comas en una de las últimas entrevistas que concedió precisamente al partido de las 12 de COPE. Antes presentamos a todo el equipo. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Pani?
Muy bien, aquí, viendo las finales.
Sí, señor, que hay muchas, ¿eh?
Sí, sí.
Mira que se alarga el baloncesto. Y después en el horizonte tenemos el 27 de junio con el draft de la NBA en Brooklyn. Bueno, eso ya nos llegará a finales de este mes. José Luis Galilea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Disfrutando también?
Bueno, sí, la verdad que... Pero por otro lado, muy tocado por el tema de Manel, porque, bueno... Un tío estupendo que ha dado muchísimo por el baloncesto y, bueno, un tío irrepetible.
Ahora hablamos de la figura de Manel Comas y de lo que ha supuesto para este deporte que tanto nos gusta. Está por ahí la dama de Showtime, Pilar Casado.
Buenas tardes. Pues bien, bien, de vuelta al pueblo.
La hemos tenido unos días en la ciudad condal. Bien, todo sigue en orden a pesar del paso, ¿no, Gil, de Pilar Casado?
No, por favor, vamos, está COPE Barcelona mejor que nunca, ¿eh? Después
de... Pasa la escoba y el mocho, ¿eh?
Ya te digo. Si me permites, yo voy a hacer algo que nunca he hecho en este programa. Voy a saludar, por cortesía, por educación. Buenas tardes a todos, buenos días a todos, buenas noches a todos, compañeros. Desearos un feliz programa 111. Yo me levanto, me voy de este estudio, volveré para la agenda, haré un cameo para la agenda y me voy. Porque todo lo que piense, sienta, diga o deje de decir, lo dejo embargado para el 112.
Pero, hombre, eso es muy ventajista, porque es en función, supongo que lo entendéis todos, de lo que pasa en el quinto partido, ¿no?
Prometo, eso sí.
Pero oiga,
no...
Albert.
Sí, diga usted.
Este señor, que es un líder del programa, no puede hacer un Rudy Fernández.
¡Hombre! Ha sido él, no he sido yo. Prometo, eso sí, cuando llegue el 112, ser lo más ecuánime posible.
¿Qué nos pedirá? ¿Todo el programa para el meeting?
Intentaré coger mi corazón, esté como esté, meterlo en una cajita, dejarlo ahí en stand-by y aplicar toda la frialdad que mi condición de Virgo me otorga.
Estaría
para
bien que esto,
analizar lo que pase en
el... Que avisases antes de que empiece el programa, un poco para saber por dónde va cada uno y tal, ¿no?
Señor Gil, usted de todas maneras, el día que enseñaron objetividad periodística en la facultad, se formó la clase.
Yo soy de los... Sí, no, bueno, el bar de la Autónoma conoce de mis andanzas, sí, efectivamente.
Y el póker y la pocha y eso.
Bueno, más póker que pocha.
El futbolín.
El subbúteo también, por favor.
Subbúteo, hombre. ¿Usted la hizo en Bellaterra o en la...?
En la Autónoma de Bellaterra, sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Con todo lo que estamos comentando, ¿piensas o sea, seguir firme en tu pensamiento y te vas?
Yo estoy dándole rollo.
Pienso intentarlo.
Ya.
Pienso intentarlo, que lo consiga o no, ya.
Hombre, déjate caer por aquí después y nos dices lo que piensas de tu Real Madrid. Después.
Vale,
estamos presentando, se nos va a alargar un poquito esto, Gil. Sí, con todo el cariño del mundo,
no,
¿eh?
No, pero si ha sido tú.
Que tiene que venir Parra, después se queja.
¿Aquí quién manda?
De que no le dejas hablar.
¿Aquí quién manda?
Parra ahora.
Ah, ahora Parra, pues venga, que tire Parra.
Hola, Parrita.
Buenas. Está muy bien lo de cariño, ¿eh? Ayer, la noche del domingo, contemplamos una acción de cariño fantástica que desembocó en un partido excepcional de Ginóbili. Todo el mundo le cruje, está haciendo unas finales lamentables, y llega Popovich y les pone de titular con un par y se marca un 24-10. Los genios siempre aparecen.
Sí,
siempre.
Señor. Primera titularidad de la temporada, cuando más críticas recibía. Bueno, hablaremos de la NBA en la segunda parte del programa. Está por aquí también Juan Arias y, como siempre, vamos a levantar el ánimo, ¿eh? Que la noticia es muy mala, es la pérdida de Manel Comas, pero A pesar de que suene atópico, vamos a intentar recordar lo mejor de Manel Comas, que es muchísimo, y todo lo que ha dado al baloncesto. Sabéis que siempre nos gusta, bueno, presentaros a quien está en la sala de máquinas, que es Andreu Quesada. Ojo con lo que viene. Esto es 433 de John Cage. Ya. Profesor, ¿algo que decir?
Le advierto que es mejor esto que otras cosas que ha puesto, ¿eh?
Mejor no escuchar nada, ¿no?
Por eso le digo.
Yo,
últimamente que... estaba mejor, ¿eh? Pero alguna vez ha puesto cosas que parecía un gato ahí rascando la guitarra.
En serio, Andreu.
El gato que está triste y azul y nunca mejor dicho.
¿Cómo va a ser esto John Cage si no suena nada? El silencio ser. También es música.
Claro, claro.
Vale. ¿Puedes poner una sintonía ahora? Venga. Bueno, vamos con la portada del programa, como os decía antes, dedicada a Manel Comas. Le voy a pedir una opinión del recuerdo. ¿Con qué se queda de Manel Comas al profe Miguel Ángel Paniagua?
Bueno, con su pasión, ¿no? Su pasión a veces desmedida y desmesurada por el baloncesto, pero en eso era uno de los nuestros y un hombre que nos ha dejado pues muchas cosas buenas, ¿no? Pero yo destacaría por encima de todo su pasión por el baloncesto, que le llevó hasta los 67 años estando ahí en una capacidad o en otra, en una faceta o en otra, pero siempre afectando positivamente la vida de muchas personas y sobre todo pues con esa pasión que transmitía por el juego del baloncesto, que evidentemente, no hace falta que lo diga, todos compartimos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, un recuerdo y dejará mucha huella, ¿no?
Galis.
Sí, bueno, es que yo creo que Manel bueno, era un tío auténtico e irrepetible, como he dicho al principio, ¿no?, del programa, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Él sobre todo, además de ser un pedazo de entrenador, pues era un entrenador que contagiaba esa pasión y esas ganas de ganar, ¿no? Yo creo que era un ganador, ¿no? Yo creo que en deporte, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Ser un ganador es una actitud, ¿no? No es ganar siempre, ¿no? Y Manel, por supuesto que lo era.
A ver, nos ha dejado, yo creo que, frases para el recuerdo, ¿no? Como aquello de NAF, creo que era cuando estaba en Sevilla, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí, aquello fue en Sevilla. La verdad es que tiene expresiones maravillosas y que además van a pasar a la historia como la de NAF, definiendo a uno de los jugadores que tenía entonces. Tiro librado es otra de las cosas que se nos ha quedado del vocabulario de Manel. La verdad es que, bueno, el cáncer es tan cruel que, como pensaba yo esta mañana, no entiende ni respeta la vida. Y a Manel, la verdad es que los últimos meses fueron especialmente duros para él. Yo recuerdo la Copa del Rey, que fue, los últimos días que estuvo trabajando en Televisión Española, y que terminaban los partidos, venía una furgoneta de la tele y se lo llevaba al hotel porque estaba haciendo hasta el último esfuerzo. Recuerdo cuando Rafa Vecina me dijo el año pasado, ya Manel no viene ni siquiera a tomar café al bar de siempre en Badalona. En fin, eran detalles que, bueno, pues te hacían idea de lo cruel que era la enfermedad con todos y con Manel, obviamente, y que se lo fue llevando poquito a poco, ¿no?
Ha habido un asunto oscuro en este final de Manel Comas, derivado también de su relación cuando era entrenador en Sevilla, que apuntamos, pero que no vamos a ir más allá. Bueno, un trotamundos, porque Sevilla, me puedo dejar alguna ciudad, espero que no, Murcia, obviamente Badalona, Zaragoza, Granollers, Cáceres, Vitoria, Barcelona, Manresa, Valladolid, no sé si lo he dicho. Bueno, un auténtico trotamundos, con una recopa, una cora, con una Copa del Rey. Parrita, ¿tú querías apuntar algo de Manel Comas?
Yo me quedo sobre todo, soy muy simple para estas cosas, soy muy de utilizar cuestiones brillantes para recordar, y a mí lo de NAF me parece fantástico. Negro Atlético Fraudulento es un regalo para todos los amantes del baloncesto. Cuando llegue a tu equipo un jugador con estas características, no tienes que darle más vueltas, es un NAF, y eso va a quedar ahí para siempre. Aparte de su trayectoria como entrenador, no creo que tenga que ser resaltada, porque habla por sí misma.
Por supuesto, y desde este programa, nuestro pues pequeño, humilde homenaje a Manel Comas, recordándolo, una de las últimas entrevistas que hizo precisamente en esta casa, en la cadena COPE y en el partido de las 12.
Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
There are so many parts that I have hidden and denied and lost. There are so many ways that I have cut off my nose. Face. There are
Las 12:52, hora menos en Canarias, les vamos a contar una historia cruda, una historia fuerte, una historia en realidad vital, porque es así, es vital. Porque muchas veces optamos por mirar hacia otro lado cuando queremos o debemos afrontar la realidad tal y como viene. Es la historia de uno de los grandes del baloncesto de este país, un tipo que nunca pasó desapercibido y que hace unos meses, seguro que lo recuerdan, se vio obligado a dar un paso atrás. Se despidió provisionalmente de los seguidores del básquet en Televisión Española y se dedicó por entero a tratar una enfermedad, seguramente la más común y también seguramente la más temida. Solo son seis letras, pero seis letras que nunca queremos escuchar. Es la palabra cáncer. Manel Comas, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Pues yo francamente bien, o sea, saliendo ya un poco del momento más difícil, que es cuando te lo dicen, cuando tienes que empezar el tratamiento y cuando una vez terminas el tratamiento y parece que todo ya está terminado, entonces empiezan los efectos secundarios de una paliza que te han puesto de derecho y de revés. Y bueno, y ahora francamente bien, ahora ya estoy en fases de pasando ITV cada tres meses para pasar luego ITV cada seis y luego cada año, y eso si no aparece ninguna cosa extraña, que por lo que parece tuvimos mucha suerte y lo cogimos incipiente, costó encontrarlo pero incipiente, y bueno, y ahí estamos, yo creo que lo hemos peleado duro, pero bueno, animado y con unas ganas de vivir tremendas.
Está siendo un camino duro, ¿verdad? Este tiene que ser un camino durísimo.
Sí, porque, bueno, primero es un cáncer de pulmón, y evidentemente como cáncer de pulmón, cuando oyes pulmón, hígado, ya son temas que realmente te ponen los pelos de punta. Bueno, yo tenía bastantes números, es decir, yo compré bastantes números, y lo digo para los avisos a navegantes, y yo estaba rozando los tres paquetes de tabaco al día, y claro, evidentemente, pues estás jugando un alto número de boletos para que te pueda tocar la rifa, ¿no? Y me ha tocado. Lo que también he tenido la suerte es que, pues bueno, que me lo han pillado bastante pronto y que era curativo y que poniéndole pues ganas y empuje y en lugar de pelearte con esos tíos de 2,5 metros, pues te peleas con un bicho pequeño y le dices, tú conmigo no vas a poder, y tiras para adelante. Pero sí, es un aviso navegante, es a la gente que enciende los pitillos, y si alguno ahora tiene intención de encenderlo, pues que no lo encienda mientras nos está oyendo, que tiene esas malas pasadas.
Oye, Manel, ¿hay tiempo en el día para fumar tres paquetes?
Pues sí, pero es que además tienes autos, tiempo hay, sin ninguna duda, y además es que yo los he tenido, he encendido uno y no me he dado cuenta y he encendido otro. Pero esa es la excusa que te buscas, ¿no? Es la excusa que dices, es que yo fumo mal, porque los tengo aquí y se consumen. No, mentira, o sea, tú fumas, hay alguno que se quema mientras enciendes otro porque te has cogido y has salido del despacho y te has ido a hablar con no sé quién y te lo has dejado ahí. Pero lo que sí es verdad, que además sí, además es adictivo, o sea, el que diga que no es una droga miente, y el que, porque sale absolutamente adictivo. O sea, yo conozco gente que, claro, una vez tú has dejado de fumar, que cuesta, porque cuesta incluso sabiendo que estás enfermo, y hay gente que me dice, oye, yo he estado 20 años y resulta que me he fumado tres pitillos y me he enganchado otra vez. Entonces, pues quiere decir que ni en 20 años haces limpieza de algo que es absolutamente adictivo.
Oye, Manel, llega el día en el que supongo que te sientes mal, vas al médico, te hacen todas las pruebas y te dicen, tienes cáncer. ¿Y tu reacción en ese momento es?
Mira, es que además yo tuve un tiempo que me permitió poder asimilar el que me pudieran decir esto, porque yo empecé pues en mediados de julio con fiebres y tal, y bueno, que es que parece que la pleura, y el líquido en la pleura y que tal, y que te la quitan. Bueno, pues es que no tengo un diagnóstico claro, o sea, puede ser un virus, pero al cabo de 15 días de darme la alta, resulta que hago una neumonía, ¿no? Y entonces el médico, que además había sido exjugador mío 5 años en mis etapas iniciales, que va cojo y me dice, voy cojo por tu culpa, y yo me lo creo, porque si he sido bruto de estupa, ¿no?, cuando llevaba 30 años de experiencia, imagínate los 5 primeros que los pilló él, pues pilló todas mis salvajadas, los pilló él, ¿no? Y me dijo, no me gusta nada, y pruebas, yo creo que he pasado por todas las máquinas del mundo, y no se veía, porque además pasaba por ahí la arteria pulmonar, y bueno, era complicado, ¿no?, y no se determinaba, ni TAC por aquí, ni broncoscopio por allí, y claro, si tú pasas 4 meses que estás así, y cada vez que te acuestas dices, bueno, no me encuentran, no saben lo que tengo, pero lo que me puede pasar, que es lo peor, que tenga cáncer. Y cuando te dicen, oye, ya lo tenemos, tienes un cáncer de pulmón, y lo tienes junto justo en el bronquio, en la entrada y tal. Pues bueno, dices, bueno, mentalmente estás preparado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahí a empujar. Entonces ya te dicen, mira, oye, dentro de 2 semanas o 3 semanas, cuando ya hemos empezado, pues empezamos con unos ciclos de quimioterapia muy bestias y los asumes, y la radioterapia también en plan bestia y los asumes, y te dicen dentro de 2 semanas no tendrás pelo, y resulta que sigues teniendo pelo, y dices, hombre, pues mira, debo ser de mala hierba porque no pierdo el pelo. Tendrás llagas en la boca y resulta que no se me hacen, pues debo ser un bicho raro. Y bueno, y tiras, te vas animando y vas poniéndole ganas, porque en eso, y además los que me escuchen, por mi experiencia, es ganas y ilusión de vivir y echarle, permíteme la expresión, más huevos que el caballo al parto.
Claro, es que dicen los médicos, Manel, y los psicólogos, que es muy importante afrontar este tipo de enfermedades con un espíritu positivo, ¿no? Y en eso, exacto, supongo que será muy importante también la gente que te rodea, y sobre todo la cantidad inmensa de gente que has conocido tú en tu mundillo, ¿no?
Públicamente tengo que decir que si no he contestado a gente del Facebook, o sea, es que me han sobrepasado, o sea, yo, bueno, si te digo que tengo, bueno, 5.000... ahí el primer día ya 5.000 escribiendo, y que bueno, y que se monta, y gente llamándome, y que no he cogido, porque evidentemente no siempre tienes ganas y estás de humor, o cuando te ponen 8 horas de quimioterapia tienes ganas de coger el teléfono y la gente te está llamando para darte ánimos. Evidentemente yo no tengo palabras para poder agradecer lo que el baloncesto y la gente del baloncesto y la gente de no el baloncesto, la gente del deporte en general y la gente de la calle me ha mandado, o sea, lo que me ha dado y lo que me ha ayudado, ¿no? Porque ya la familia evidentemente empuja, tu hijo viene de Madrid, que vive en Madrid cada vez que tienes una sesión, y piensas, bueno, es que deja la faena, viene aquí, se pasa 3 días aquí, o sea, pero toda la gente te está empujando, y yo dices, bueno, aquí si me están empujando, yo lo que no voy a hacer es marcha atrás. Entonces, bueno, pues más chulo que un 11, oye, el que tú, bicho, no vas a poder, y por eso dije aquella frase de que el sheriff puede con los malos, y ahí estoy pegándome con el bicho este, que cada vez que asoma la cabeza le suelto bofetón y mamporrazo, o sea, que es la manera de afrontarlo.
Un pedazo de tipo de baloncesto. Profe Paniagua, ¿qué tal?
Buenas noches.
Ahí está el sheriff,
Ahí está el sheriff. Bueno, hay otra frase, Manel, y aquí mi compañero y sin embargo amigo Joseba es testigo, cuando comentamos la noche que supimos que tenías la enfermedad, y Joseba lo recordará perfectamente, sí. Yo dije, el bicho no sabe dónde se ha metido.
Me lo habían comentado, sí. O sea, me había llegado esto. Sí, sí. Bueno,
porque, no, pero es porque, bueno, yo te conozco desde hace 30 y tantos años, sé cómo eres, sé que eres un luchador, sé que eres un hombre muy duro, y yo tenía muy claro que, hombre, de no ser ya una cosa que hubiera estado en un estado avanzado, ya casi con metástasis, y aún así hubieras tenido tus opciones, pues yo estaba seguro que tú podías con esto, y bueno, no te puedes imaginar lo que hemos empujado todos, aunque no lo hagamos de manera pública, pero hemos empujado todos porque, bueno, al final cuando tú dices la gente te da, pero también te da porque tú has dado, ¿no? Y porque, y esto tengo que decirlo, ¿no? Por mucho que la gente hable de sheriff, de un tipo con mal genio o tal, en el fondo Manel Comas, todos lo sabemos, los que le conocemos, yo le he conocido sobre todo al principio mucho, pues bueno, sabemos que sí, que una cosa es la fachada de entrenador, pero otra cosa es la persona, ¿no? Y bueno, y como persona simplemente te devolvemos lo que nos has dado, y bueno, y yo siempre, o sea, yo sí que me puedo apuntar esta, porque yo siempre tuve claro que el bicho perdía, pero además perdía a la grande.
Yo te puedo garantizar que a la que asoma un poco, yo le pego un viaje, pero, o sea, no le doy espacio, ¿no? Además hay una cosa que es curiosa, que evidentemente comparto. He ido, primero tengo que hacer una loa de la sanidad pública. O sea, he ido a la pública porque además me dijeron, oye, es que yo, si el primer neumólogo y el internista me dijeron, oye, si fuera yo a los hermanos Trías aquí en Canruti, en Badalona, donde el grupo, sobre todo del pulmón, es muy bueno y tal, pues incluso yo, la gente que compartía conmigo sesiones, te estaban dando ánimos. Y yo ahora voy a contar una anécdota. Yo le digo a uno, claro, yo tenía, bueno, un ciclo de cuatro ciclos, y le digo, ¿cuánto tiempo llevas tú con el bicho? Y dice, 9 años. Digo, ¿y no has podido con el bicho? Y me contesta textualmente, no, amigo, no te confundas. 9 años el bicho no ha podido conmigo.
Claro. Claro.
O sea, sí, pues, claro, tú dices, ostras, si yo tengo un ciclo de cuatro tandas, con 9 años no se lo han cargado. No, amigo, es que el bicho no se me ha cargado a mí. O sea, que es que... Y entonces eso dice, mira, oye, aprendes de todo el mundo. O sea, aprendes de todo el mundo. Y nosotros que vivimos en un mundo muy acelerado y recogemos las victorias, las derrotas, los momentos que ganas, los momentos que pierdes, cuando ganas un título, bajas a la tierra, pero de golpe. Y entonces te das cuenta de lo que estaba diciendo Miguel Ángel. O sea, que es que la gente dice, Sheriff, o hola Manel, o muchas... O sea, y la gente de la calle te está diciendo, ¿cómo estás? Sales del hospital y dices, oye, mucha suerte, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo con las ganas del mundo. Además, yo he tenido la desgracia de perder un hijo, y eso también me ayuda mucho. Dices, bueno, yo lo peor que puede pasar en mi vida ya me ha pasado. Ahora, que este me vaya a poder a mí, no. Por lo tanto, por el otro hijo que tengo voy a pelearlo, y entonces por lo que me rodean y por lo que recibo. Entonces todo eso, pues poco a poco te va dando el ánimo suficiente como para afrontar una cosa de ese tipo. Pero sobre todo yo el mensaje mando. Un fumador empedernido le dice al que esté encendiendo un pitillo que lo apague. Eso se lo digo de verdad.
Manel, no lo sé con seguridad. ¿Tú conoces a tres tipos que se hacen llamar Jordi Villacampa, Pepe Arcega y un tal Matraco Margal?
Hombre, sí, claro que los conozco.
Ah, ¿les conoces? Pues mira, escucha.
Hola, soy Jordi Villacampa. Manel, te quería recordar que cuando me hiciste debutar en el año 80, que ya ha llovido un poco, me dijiste que tenía que creer, que confiar y que luchar. Tú siempre has sido un luchador en la vida y sé que vas a seguir luchando. Muchos ánimos, un fuerte abrazo y estamos contigo.
Hola, soy José Ángel Arcega. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Espero que con mucho ánimo. De las 6 temporadas que estuve contigo, tú me transmitiste una forma de competir, una forma de luchar, y espero que ahora a ti no se te haya olvidado. Y yo te la quiero recordar y, sobre todo, quiero que sientas que mucha de la gente de aquí de Zaragoza y, sobre todo, la familia Arcega sigue estando contigo y sigue acordándose de ti. Un abrazo, Manel.
Hola, mira, soy Josep María Margall, Manel. Sé que en estos momentos estás luchando, tienes una batalla o un partido muy difícil, que sabes que todos tus amigos estamos a tu lado, y apoyarte al máximo para que con tu lucha y nuestro apoyo puedas conseguir ganar este gran partido. Suerte y ánimo.
No lo has debido hacer del todo mal, Manel, en los banquillos, ¿eh?
Bueno, yo creo un poco, y agradezco a Miguel Ángel lo que ha dicho, porque una cosa es la fachada y otra cosa es cuando rascas un poco detrás de lo que es puramente lo profesional, que ahí puedo ser estricto y incluso puedo ser políticamente incorrecto y puedo hacer ruedas de prensa que me pase 5 pueblos o me haya pasado 5 pueblos. Pero lo que sí he procurado, y creo y me puedo, yo creo que puedo decirlo con cierto orgullo, que solamente he tenido problemas con 2 jugadores en mi vida. O sea, problemas de decir, bueno, pues no nos hablamos más y aquí se acaba la historia, ¿no? Y con el resto de la gente me ha quedado un pozo y me ha quedado una relación muy importante, ¿no? Independientemente del baloncesto, que el baloncesto pues es ganar, es perder, es sufrir, es transmitir, es levantarte cuando te caes, pero y cuando te caes y no te caes tú solo, o sea, se caen 12 tíos y se cae un club y todo lo que la masa social que hay detrás, y empujar. Y ahí pues yo creo que llegas a un plano humano en donde realmente es lo que luego hace que puedas tener esa relación con gente que son en etapas diferentes. La de José María pues fue la que coincidió con el inicio de Jordi, la de Pepe que fue mi primera salida y luego le tuve después, y luego le tuve después también en Vitoria y luego en Cáceres. Y bueno, pues mira, normalmente, y eso se lo sabe perfectamente Miguel Ángel, un jugador no vuelve a jugar contigo si tú has tenido un mal rollo con él. Y yo afortunadamente he podido repetir con muchísimos jugadores y les he ido a buscar y los jugadores han querido venir a jugar en mi equipo o jugar para mí o para jugar para mi club. Y eso, pues bueno, pues yo creo que se puede ser estricto, pero se puede ser humanamente una persona accesible. Y sí, si un jugador ha necesitado de mí... Yo tengo una anécdota a Miguel Ángel Palicuaba con un jugador. Me trae un jugador que era buenísimo. Y jugamos en Villalba. Y termina el partido y me dice, oye, si quieres te lo cambio. Y digo, ¿qué va? Y dice, sí, el problema es que no las mete ahora, pero las meterá. Porque bueno, es mogollón, si es lo que quiero. Y no sé si te acuerdas, Miguel Ángel,
sí.
De Craig Dikema.
Sí, hombre.
O sea... Y imagínate si jugaría mal, que su agente me dijo, ostras, es que no está metiendo y tal, si quieres te hago... Digo, oye, tranquilo, que este tío, que por cierto me lo encontré en Los Ángeles, o sea, que es que, bueno, que sí, que exigente he sido, pero que yo creo que cuando bajas al otro plano, personalmente, pues tú tienes que ser persona, ¿no? Y al jugador muchas veces, él te tiene que ayudar a ti, tú tienes que ayudarle a él, o sea, que eso es recíproco.
Manel Comas, la verdad es que no sabes la alegría que nos da escucharte de esta forma, ver que estás animado, ver que ya estás superando esto y que ya estás afrontando y esperando a ver qué pasa con el baloncesto, la televisión y todas estas cosas para ver si metemos otra vez ahí la cuchara.
Por ahí.
Nos alegramos un montón.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Sheriff. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos y gracias por
gracias.
La llamada.
Adiós, Manel.
Hasta luego, chao.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Y ahora toca hablar de la gran final de la Liga Endesa 2013, con ese clásico, yo creo que está siendo una final fantástica, entre el Real Madrid y el Barça Regal, que se va al quinto y definitivo partido. Después en la agenda recordamos también el horario, pero bueno, recordad, miércoles 10 de la noche. A ver, con Paniagua, con Galilea, con Pilar, con Rubén, vamos a analizar ese quinto partido, lo que tenemos por delante. A ver, profe, a lo mejor es una lectura muy simple, pero yo pienso, hombre, el Madrid jugando en casa, con Navarro que es duda, que tiene una rotura. Bueno, yo creo que el Madrid, claro favorito, ¿no?
Sí, 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 es claro favorito y además, primero de todo porque independientemente de que juegue en casa o de otros factores que evidentemente cuentan, hay una cosa que está clara. A lo largo de toda la final y a lo largo ya de varios partidos, previos a la final, el Real Madrid aparece como un equipo más fresco que el Barcelona. Eso es obvio incluso para el ojo no avezado en el juego del baloncesto. Es decir, si ayer alguien se aproximó al partido por televisión, por ejemplo, o por primera vez al Palau Blaugrana, vio un equipo épico que fue el FC Barcelona, compuesto por una serie de jugadores con una actitud formidable, pero muchos de ellos al borde de la extenuación, al borde de la lesión o de ambas cosas a la vez, ¿no? Mientras tanto, el Real Madrid es un equipo que parece y aparece como un equipo más fresco físicamente dentro del enorme kilometraje que llevan ya los dos equipos, pero está evidentemente menos castigado físicamente que el FC Barcelona. Uh-huh. Y sobre todo no tiene jugadores esenciales castigados físicamente, ¿no? O con el rigor con el que los tiene el FC Barcelona. A partir de ahí, en un playoff a 5, jugándose un quinto partido, eso es casi una final, ¿no? Pero está claro que el factor fatiga va a intervenir. Hay un exponente muy claro que es Antetokounmpo. Antetokounmpo ayer en un partido que es evidente que el Barcelona sale a jugarlo de manera, repito, épica, es decir, en una especie de todo o nada, vamos a vaciarnos, seguro que se manejaron esos conceptos, pues en el primer cuarto está superlativo, pero a partir del segundo cuarto, y repito, eso no hace falta ser un analista experto, sino que eso lo vio cualquiera, se viene abajo físicamente, independientemente de que el Madrid mejore la defensa sobre él, se viene abajo físicamente. Juan Carlos Navarro, que es un jugador que suele, con su genialidad, desatascar muchas veces partidos importantes, pues porque a lo mejor anota 3 triples, en una serie, no lo olvidemos, en donde los triples son muy escasos, los aciertos en los triples me refiero, pues sí, es otra ausencia notabilísima. Por lo tanto, como tú bien dices, es muy lógico dar como favorito al Real Madrid. Yo creo que en buena lógica debería ganar el quinto partido y en consecuencia el campeonato.
¿Y José Luis Galilea qué piensa? ¿Qué prevé? ¿Que va a haber esa misma igualdad que en los en 4 encuentros anteriores y que se va a romper al final o no? ¿O ya tienes un favorito claro?
No, yo creo que va a haber la misma igualdad. Sobre todo porque yo creo que este Barça, más allá del juego mejor o peor que haya podido desplegar a lo largo de toda la temporada, si tiene una virtud, esa es crecerse en los momentos especialmente difíciles, ¿no? Y hacer siempre el más difícil todavía, ¿no? Yo creo que el partido va a ser igualado. También creo que el Madrid, el Real Madrid en todos los partidos no ha contado con la presencia, y me refiero de presencia en cuanto a buen juego, de jugadores absolutamente claves para ellos, como son Carroll y Mirotić, sobre todo, ¿no? Yo creo que, además de, Rudy es un jugador que a pesar de que no está teniendo acierto, es un jugador que siempre contribuye, hace un trabajo sensacional en defensa, un trabajo sensacional en el rebote, sobre todo. Puede estar desacertado, pero siempre contribuye. Pero es que el tema de Carroll y Mirotić está siendo realmente alarmante, ¿no? A nada que mejoren un poquito, la prestación del Madrid es absolutamente diferente.
Vamos a escuchar a los protagonistas de los dos equipos, empezando por el Real Madrid, que va a ser el equipo que se ganó el derecho a disfrutar en todas las eliminatorias del playoff del factor pista. Están picados, están dolidos, están cabreados. ¿Todavía escuece ese arbitraje final en el Palau en el cuarto encuentro, Pilar?
Bueno, están, vamos por, digamos que por barrios. Es evidente, y ahora escuchamos a Felipe Reyes, que hay jugadores... vamos a ver, las declaraciones de Felipe Reyes yo las voy a poner en contexto. Porque conociendo a Felipe como hace muchos años que le conozco, tengo la sensación de que cuando ayer se sienta a la mesa de prensa, en la mesa de la rueda de prensa del Palau, está dudando si exponer las dos quejas. Duda, tiene a Pablo que está muy tranquilo al lado. En fin, al final lo que acaba diciendo el capitán del Real Madrid es lo siguiente.
Ellos después del primer partido se quejaron por una jugada muy dudosa. A ver hoy, después de lo que ha pasado al final del partido, a ver si se quejan también, ¿no? Como se quejaron. Y luego los errores que tiene la mesa del Palau son errores que no se deben permitir. Ya sé que no ha influido para nada al final, pero pasó en la otra eliminatoria y ha podido pasar algo antes del descanso aquí.
Bueno, esas son las palabras de Felipe. Posteriormente se le pregunta a Pablo Laso si ratifica las palabras de su capitán. No llega a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Simplemente Pablo dice, le entiendo. Es decir, la frustración que tiene por dentro, porque básicamente hablan de la jugada en la que el balón toca la rodilla de Tomic y que los colegiados entienden que es balón para el Barça. Pablo, lógicamente, ya, perdóname la expresión, tiene el culo pelado y no iba a entrar en la misma dinámica que hizo Felipe. Él evidentemente se dedicó a lo suyo y el análisis del partido y de la derrota era esta.
Creo que a nosotros nos ha costado entender el partido que ha planteado el Barcelona en cuanto a dureza y intensidad. Nosotros cuando hemos tenido momentos buenos de partido no hemos sabido aprovechar esos momentos para haber podido coger alguna ventaja o ponernos por delante en el marcador y poco más.
Hay que decir que en este caso, bueno, pues el Real Madrid, supongo que como harían todos, se aferra a la estadística también. Recordemos que hay 10 finales en la historia de la ACB que han necesitado de un quinto partido. En 7 de las 10 ha terminado el título cayendo del lado del que tenía el factor cancha. Pero hay 3 precedentes y tanto Barça como Madrid han protagonizado precisamente esos precedentes. Así que, hombre, ellos saben que no están jugando bien, que el equipo no está dando lo que se espera y sobre todo porque parece que tiene una sensación de, no sé si miedo a ganar o que se viene abajo en los últimos minutos, pero no está leyendo las defensas del Barça. Hay hombres muy por debajo del nivel. Pablo también, evidentemente, como es humano, está cometiendo sus errores a la hora de dirigir el equipo. Y ayer, por ejemplo, en esa jugada clave, a mí me llamó la atención que las protestas del banquillo fueran absolutamente tibias, o sea, nada del otro mundo. Ya luego se lía un poco más a raíz de la actitud de Rudy, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues termina ya por decantar la balanza.
A ver, nos paramos un momento en este tema. Los árbitros. Y hago una ronda con vosotros, porque es un debate que está en la calle y la gente os quiere escuchar a vosotros. ¿Los árbitros, sus decisiones, han influido en esta serie final? ¿Están influyendo? Por ejemplo, Gales, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque hasta el momento creo que los dos equipos no han dado todavía la medida del juego que han desplegado a lo largo de la liga regular. Lógicamente han tenido sus errores. Han coincidido que esos errores han sido pues en los minutos finales, pero yo no creo que hayan tenido un peso específico en que haya ganado un equipo o el otro en un día en concreto.
¿Cuál es la opinión de Miguel Ángel Paniagua?
Mi opinión es una opinión casi eterna, porque todos los años que llevo en esto y en los años que llevo viajando y viendo baloncesto, hablo de Europa, vuelvo a ratificar lo mismo una vez más y este año casi con más motivo que nunca, porque he estado viendo finales en Turquía, finales en Grecia, en Italia he visto semifinales. Los árbitros ACB, y sabes que nunca soy maximalista, ¿no? Pero los árbitros ACB son los mejores de Europa, punto. A partir de ahí, los árbitros ACB tienen un problema, que también lo he dicho durante mucho tiempo, que es la falta de criterios constantes. Es decir, de la misma forma que a mí me espanta cuando hablamos en la judicatura normal, ¿no?, de nuestra nuestro poder judicial, y eso está al orden del día, ¿no? Un juez más blando, un juez más riguroso, un juez más de derechas, un juez más de izquierdas. Yo, tal como entiendo la justicia, es que la justicia es una y el juez debe ser ecuánime, ¿no? Independientemente de que tenga un color u otro. Aquí lo que me pasa con los árbitros ACB, que repito, son los mejores de Europa, con lo cual eso va por delante siempre, es que te encuentras con un trío que permite muchos contactos. Luego te pita otro trío que no permite contactos. Luego te encuentras con otro trío que permite contactos en el primer tiempo, pero no en el segundo. Y claro, al final, cuando tú dices, ¿influye en el resultado? Pues hombre, no, pero también podría decirte sí, en la medida en que si un equipo juega de determinada manera y el trío que le toca es más o menos, vamos a poner por ejemplo un equipo que juegue una defensa muy dura y se permiten todos los contactos, pues ese equipo tiene más opciones de ganar. Si el trío que le toca es consistentemente favorable a que se pite todo, pues ese equipo tiene menos posibilidades de ganar, por lo tanto indirectamente sí que puede afectar el resultado. Pero sí es cierto que a mí durante veintitantos años sigo diciendo lo mismo, es decir, los árbitros son muy buenos, pero reto a que alguien me diga pero mantienen el mismo criterio todos, es decir, aunque sea con directrices de arriba, como tiene la NBA, por ejemplo, ¿no? La NBA dice, vamos a preservar a las estrellas y por lo tanto los contactos hacia las estrellas se pitarán mucho más y de una manera mucho más frecuente que si hay un contacto sobre Berman, por ejemplo, sobre el chaval tatuado de Miami, ¿no? Bueno, pues eso es una directriz, pero lo hacen todos. Todos protegen a la estrella. No hay un trío arbitral que pita en Brooklyn y cuando juega Kobe Bryant no pitan nada, y luego cuando juega en Nueva York sí pitan todo. Es decir, todos pitan igual, más o menos, ¿no? Luego dentro de sus matices. Y eso es un poco lo que quiero expresar.
Muy bien, la exposición de Miguel Ángel Paniagua. A ver, Pilar, Rubén, del arbitraje, ¿queréis decir algo?
Hombre, yo creo que sinceramente no es definitorio del resultado. Es decir, no han influido en el resultado de ninguno de los partidos. Es verdad que como todos son humanos y cometen errores, unos, como digo yo, se ven más, otros se ven menos, pero, insisto, a nosotros siempre nos resulta muy fácil juzgar o hablar de la labor de un árbitro con unas cuantas repeticiones de televisión y con una tranquilidad que no es la décima de segundo en la que ellos tienen que decidir. A partir de ahí, coincido con el profe en una cosa, es decir, los cambios de criterio. Esta temporada, lo que al principio te pitaban, ahora han dejado de pitarlo en la final. Es decir, hay un cambio de criterio evidente, no solo a lo largo de la temporada, sino a lo largo de los playoffs y dentro de un partido ya es lo que me saca de quicio. Es decir, que en el minuto 3 no se pite de la misma manera que en el 37, sinceramente me parece para hacérselo mirar.
Es que eso es una sin razón, ¿no? Es decir, ¿por qué se puede preguntar la gente o nos podemos preguntar todos, ¿no?
Claro, evidentemente. ¿Por qué esos cambios dentro de un mismo partido, que a mí es lo que me resultan más llamativos?
Claro.
Yo es verdad que tengo amistad con muchos árbitros y algunos de los que están pitando estos partidos. Es otra cosa inexplicable, como por ejemplo, no sé si echáis de menos árbitros madrileños y catalanes. No están pitando la final. No sé si es para no herir susceptibilidades. Es verdad que en Madrid ya no hay árbitros buenos, solo hay uno. Y la verdad es que lo que viene por detrás, quitando un chaval de Alcorcón, por cierto, ahora que tengo aquí a Parrita, pero muy crío, que tiene 24 años, hay poco bueno. Y entonces, por no soliviantar a unos, no se pone catalanes y se están quedando árbitros sin pitar, que a lo mejor podrían dar el mejor nivel o al menos el mismo nivel o más que los que estamos viendo. Es decir, son una serie de preguntas que todos nos hacemos y que a lo mejor, bueno, pues habría que elevarle un buen día al director de arbitraje, ¿no? El por qué el cambio de criterio, el por qué se van retocando cosas, es verdad, porque ellos tienen dos stages a lo largo de la temporada, también pasa en la Euroliga, pero el cambio de criterio dentro de un partido, pues chico, si el palo es aquí en el minuto 3, también debe serlo en el 37.
Por supuesto, y si es en Madrid o en el Palau, donde sea.
Dicho lo cual, nunca he sido árbitro y no soy capaz de ponerme en su piel.
Bueno, el director de arbitraje de la ACB, por cierto, para poner siempre nombre y apellidos, es Alberto García Chapuli.
Y Mateo Ramos.
Parrita, ¿cerramos contigo?
Aquí, es que está todo dicho. Lo del criterio es lo más sangrante. Estaba diciendo Pilar el cambio de la liga a los playoffs, pero es que es bastante peor que pase en un mismo partido y ha pasado. O sea, que no se pide igual en el minuto 5 que en el minuto 37. Eso por un lado. Errores ha habido también en las finales, creo que gordos. En el primer partido es cierto también lo que dice Pilar, que yo después de ver 25.000 veces la repetición de la jugada de Sada, es complicado. algunas parece falta, la otra no tal, pero lo que no puede ser es, si no es falta, balón para el Madrid, porque Jules la toca por detrás, o sea que es o falta o balón para el Barça. Y luego ayer pues hubo un par de decisiones, sobre todo el balón en la rodilla de Tomic, que tienes la televisión, podrían haber puesto la repetición instantánea o algo, yo no sé, se están jugando los últimos
minutos. Pero una cosa es, yo creo, perdona, entrar en lo que a nosotros nos gustaría, pero en base a las reglas que están, si influyen o no, claro.
Sí. Pero vamos, dicho lo cual, con los fallos que ha habido, que los ha habido, y los cambios de criterio que también los ha habido, me parece que está influyendo bastante más en la final el nivel de los jugadores y de los entrenadores que el de los árbitros.
Eso pasa siempre, salvo en algunos países en donde los árbitros sí salen con agenda. ¿Sí?
No, a lo que me refiero claro, con esto, claro. Profe, es que más que un balón dado al Barça de más o
exacto,
una falta
pitada
de
menos... Te he entendido perfectamente.
Tiene
yo
más
siempre...
que ver con que tú vayas ganando de 10 y te pones a jugar a otra cosa.
Claro, yo siempre he creído
en dos partidos
que...
y los has perdido los dos.
Yo siempre he creído en la Liga CB, igual que la LFP, que toda... Yo siempre creo en la limpieza, porque si no creyera en la limpieza...
Apaga y vámonos.
Claro. ¿No? Pero sí que he visto, y eso lo tengo que decir, no en España, pero sí que he visto países, en determinados países, donde los árbitros salían con agenda. Creo que lo he contado aquí, y he visto la paradoja esquizoide de que... cuando había tres, cuando había dos, un árbitro salía con una agenda y otro árbitro con otra, con lo cual el partido, aquel en concreto que en el que estoy pensando, fue un auténtico despropósito, pero evidentemente los árbitros salían con agenda. Por supuesto, agenda es un eufemismo para decir que uno y otro equipo habían hablado, entre comillas, con ese árbitro, y me imagino que le habrían hecho algún tipo de promesa espiritual y o material.
Yo tengo que decir una cosa, vamos a ver, yo nunca jamás, y lo digo por amistad con alguno de ellos, y amistad además de hace muchos años, nadie va y les dice, oye, mira, chicos, es que este partido lo tiene que ganar el Barça, o este lo tiene que ganar el Madrid, o este tal. No se hace así, evidentemente no se hace así. Y lo digo sobre todo por defender la limpieza, porque creo que es fundamental que no pensemos en que estas cosas ocurren así. No van y te dicen, mira, chaval, por tu bien o tal, venga, que tenemos que llegar a tal partido, tenemos que llegar a tal otro, hoy le toca ganar a fulanito o a menganito. Lo digo porque, bueno, pues como digo yo me hago la Isaac Fouto de los árbitros de baloncesto.
Totalmente.
Una última cosa, Albert.
Muy rápido, porque yo creo que sí, se nos está alargando este tema. Y...
Con esto de lo de los árbitros, yo ayer me expresé lamentablemente mal el tiempo de juego y dije, vine a decir algo así como, a la Liga le interesa que haya quinto partido. Yo lo que quería decir es que si yo fuera de la Liga y tuviera potestad para hacerlo, a mí me interesaría que hubiera quinto partido, porque esto es lo que más vende, un Madrid-Barça, y es el, bueno, se están viendo cuatro partidazos de la leche, las audiencias están quintuplicando lo que se da en liga regular y
sí,
está
sí, poniendo... como producto.
Sí, sí, claro.
Nadie,
no me refería a
que,
una
que vaya dirigida la liga para que haya cinco partidos.
Sí, claro. Sí. Yo no me refería a eso. Me refería a que si yo fuera a la liga, a mí me encantaría que hubiera quinto partido y que sería eso lo que más me gustaría. Vamos.
Bueno, que es la opinión de los expertos, que es la opinión del equipo de Showtime sobre el arbitraje, que es motivo de debate. Perdonad si nos hemos alargado mucho. Bajamos a la pista. Hemos escuchado a los protagonistas del Real Madrid. Ahora escuchamos al vestuario del Barça. Esta es la charla que hemos mantenido con Erasem Lorbeck.
Erasem Lorbeck, hola.
Hola.
Bueno, parece que el destino quiere que haya quinto partido y parece que esta final entre el Barça y el Real Madrid iba encaminada a decidirse en último encuentro, ¿no?
Bueno, claro, pienso que hoy hemos jugado mejor que el último partido y bueno, conseguimos de crearnos más opciones para ganar y nada, al final ganamos y también anotamos más puntos y pienso que clave ha sido la defensa.
El Barça ha demostrado que se puede ganar anotando más de 72 puntos, ¿no?
Sí, bueno, 73.
Uno más como mínimo. Bueno, ¿cuál ha sido la clave en este cuarto partido? Aparte del Palau, ¿no? Que, bueno, ha estado espectacular.
Hoy ha sido increíble y nos ha ayudado muchísimo y nada, pienso que hoy defendimos muy bien. Nada, controlamos rebote y con esto también controlamos el juego.
Es cierto, 36 rebotes del Barça, 23 en defensa por 13 en ataque, por los 23 del Real Madrid. Ha sido una superioridad aplastante. Tomic ha estado muy bien, sobre todo en la primera parte. Y bueno, yo creo que los problemas vienen durante toda la temporada, ¿no? Porque Navarro no ha estado en la segunda mitad y habéis sabido ganar y jugar sin Navarro.
Bueno, importante ahora mismo es que hay que jugar muy bien como equipo y todos tenemos que contribuir y jugar bien si queremos ganar.
Bueno, pensáis ahora en ese quinto partido en Madrid, van a ir bien estos días de descanso, el equipo llega un poquito sin oxígeno porque son muchísimos partidos, ¿no? Yo creo que habréis jugado 80 o más, ¿no?
Claro, sí, son muchísimos partidos y también ahora mismo es un desgaste muy fuerte y nada... Espero que nos vienen bien estos dos días para refrescarse y prepararse para este último partido.
Voy acabando. Juan Carlos, lo primero, ¿cómo está? Porque claro, entiendo que durante el partido también preguntáis por él, veis que no juega y después en el vestuario, ¿cómo está?
Ah, bueno, no sé, ahora mismo ha tenido molestia y no ha podido seguir y veremos estos dos días para probar de recuperar y ya veremos, ¿no?
Muy bien, una más, preguntándote por el rival, sé que es difícil hablar del rival, pero ¿cómo estás viendo al Real Madrid?
Juegan muy bien, tienen muchísimo talento y nada, es muy igualada la serie.
¿Favoritos ellos por jugar en casa o no?
Ah, bueno, ahí siempre es difícil jugar. Pienso que en Madrid ellos juegan muy bien y es difícil jugar, pero nada, ya hemos ganado ahí y nada, seguramente buscaremos esta victoria y último partido que nos queda, vamos a darlo todo.
Muy bien, Eras en Lorbeck, gracias y mucha suerte.
Gracias.
Bueno, vamos a ir cerrando el capítulo de la final de la Liga Endesa, pero hay más nombres propios encima de la mesa. A ver, José Luis Galilea, no es el de Galis, es que le vamos a preguntar a Galis. El de Rudy Fernández, ¿qué pasa con Rudy?
Bueno, yo creo que simplemente, pues bueno, por lo menos se le está viendo pues un poquito ansioso quizás, ¿no? A momentos, y yo creo que eso pues muchas veces quizás son... el reflejo son esas reacciones que tiene a momentos, pero vamos, yo no creo que sea el tema, el problema importante que tiene el Madrid. Yo creo que Rudy está dando la cara, está desacertado, pero bueno, eso entra dentro de lo que le puede pasar a un jugador, pero Rudy no es un jugador que se esconde y bueno, pues está desacertado, sin más, ¿no? Está haciendo, yo creo que un muy buen trabajo, ¿no? Creo que en otros sentidos sí que hay jugadores, como decía al principio, que se les echa de menos. Reflexionando un poco sobre este tema, hay algo que yo creo que quizás estamos hablando demasiado de que los tiradores, de que no están metiendo, pero es que en muchos de esos casos no llegan ni a tirar. Y decía, reflexionando sobre eso, yo creo que uno de los aspectos que no está haciendo bien el Real Madrid en esta final es bloquear, algo que hacía excepcionalmente, ¿no? La mayoría de los tiros de los tiradores del Real Madrid casi siempre eran liberados. Si nos ponemos a pensar en esta serie final, ¿cuántos tiros liberados han tenido los tiradores como Carroll o como cualquiera de los otros jugadores del Real Madrid? Son muy poquitos, muy poquitos. Y eso quiere decir que no se está utilizando el cuerpo, no se está... Dijo una frase sensacional Saras Jasikevicius después de uno de estos partidos. Decía que el equipo tenía que luchar por cada centímetro de la pista. Y eso es un tema como poner un buen bloqueo, jugarte la falta en el bloqueo y hacer algo para que tu compañero salga solo, ¿no? Y eso creo que es el Madrid, quizás no lo está haciendo en este
momento. Bueno, ese bloqueo en el poste alto, los dos hombres altos que suben arriba. Ahí sí que se nota, hay mucho, ¿eh?
¿Qué decías, Pani?
Que lo de los centímetros, que sí que se lo escuché ahí parafraseo al Pacino en la película Un Domingo Cualquiera.
Ah, bueno. Oye, sobre esto que estaba comentando ahora Galis, yo hablaba de Rudy Fernández porque es un debate también, que si queréis a lo mejor otro día y cuando acabe la final, pues también depende de lo que pase, lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Una estrella que viene y teóricamente tiene que venir a decidir, y sobre todo por esos nervios que afloran como en los últimos segundos del cuarto partido. Pero bueno, en relación con lo que comenta Galis, Miguel Ángel, ¿qué tiene que hacer el Madrid? ¿Qué tiene que hacer el Barça en el quinto partido para llevarse el título? A ver.
Bueno, los dos tienen que hacer algo que es similar, es decir, es mantenerse fiel a sus principios. Y eso lo hemos dicho en la entradilla cada vez que o bien Schwankar o bien tú o ayer Paco me preguntáis esa pregunta, ¿no?, que es característica cuando empieza un partido y se lo preguntáis a los analistas, pues yo siempre contesto lo mismo, ¿no? Es mantener la fidelidad a sus criterios y a los criterios que les han dado a ambos equipos muchas victorias. Al Barcelona, de hecho, un trofeo, una una Final Four, el Real Madrid una Final Four, y bueno, pues es una cuestión de mantenerse fiel a sus principios. ¿Cuáles son sus principios? Pues en el Real Madrid intentar correr, que no está pudiendo. Ayer además en el cuarto partido fue muy notorio, y vosotros estabais incluso in situ, yo lo vi en televisión y me resultó muy paradójico, la situación en la que Pablo Lasso casi continuamente estaba pidiendo calma a sus jugadores cuando su seña de identidad de todo el año, de su equipo, además una seña de identidad que la hemos ponderado aquí muchas veces y que es muy positiva, es justo la contraria, es decir, no que no haya tranquilidad, sino que haya aceleración, que haya ritmo, que el equipo corra, es decir, la pausa le viene muy mal al Real Madrid, y es un ejemplo palmario de cómo un equipo se sale de su criterio. Y el Barcelona pues tiene que mantener un equilibrio entre el juego interior y exterior. El Barcelona se apoya mucho en la defensa, es el principio a través del cual el fundamento del juego a través del cual genera su ofensiva también, y por lo tanto si el Barcelona defiende bien, se le permite defender con ese rigor con el que suele llegar a defender cuando está fresco físicamente y puede anotar con equilibrio tanto en el juego interior como en el juego exterior, porque el Barça parte de una amenaza de juego interior para luego buscar a sus prolíficos tiradores cuando estos no están heridos, pues es evidente que el equipo que se mantenga más cercano a sus parámetros es el que va a ganar. Y luego hay otros factores que ya hemos hablado de ellos, como puede ser la fatiga, el cansancio, etcétera, etcétera, pero el resumen es muy fácil y pocas veces se puede contestar tan fácilmente a una pregunta, ¿no? Y es ambos equipos tienen que hacer lo mismo, mantenerse fiel a sus principios, y os pido una reflexión o que reflexionéis un poco en eso, porque es la imagen clara de cómo un equipo no hace lo que le ha funcionado, ¿no? Y es Pablo Lasso sistemáticamente y de manera casi repetitiva pidiendo mucha calma a sus jugadores y mucha pausa.
Bueno, hoy estoy muy preguntón, ¿eh? Vamos a cerrar ya rápidamente este bloque de la Liga ACB, pero Pilar, tú que tienes buen olfato, ¿juega Navarro el miércoles o no?
Hombre, yo, sinceramente, hoy leía unas declaraciones de Delfín Galeano, que todos le conocéis porque fue médico de La Peña y también de la selección. Decía que hay una manera de que Navarro juegue, que es pinchándole con anestesia. Me parecería una barbaridad si la rotura, por muy pequeñísima que fuera, pues, hombre, como mínimo unos milímetros tendrá, por no decir un centímetro. No sé, es verdad que ya no hay más. Es decir, no hay vida más allá del miércoles porque no hay partidos. Entonces, a lo mejor el jugador asume este riesgo. Lo tengo clarísimo. Navarro, si tiene que arriesgar, va a arriesgar. Porque de otra manera no se le concibe como es él.
Claro.
Ahora, no sé, yo sinceramente, bueno, yo creo que sí que probablemente pudiera jugar algo. Pero, hombre, yo insisto, es que por pequeña que sea, tienes ahí una rotura. Y todos sabemos que roturas mal curadas, mal cicatrizadas, luego acaban peor, y a la larga ya bastantes problemas tiene en los pies y en lo que no son los pies como para encima romperlo. Yo creo que dependerá también de cómo vea el partido Xavi, de cómo vaya el partido. Si el Madrid te sale en tromba y se pone muy cuesta arriba, pues probablemente no lo arriesgues. Para cosas muy puntuales como en los cambios que hace de balonmano ataque-defensa para no tenerlo que forzar a defender a un tío como Rudy Fernández, yo sinceramente no lo sé, no puedo decir jugará seguro, no lo puedo decir.
Dime una cosa, ¿a Navarro lo descartamos directamente para el europeo?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque ¿cuándo se concentraría la selección?
La selección empieza el 1 de agosto.
El 1 de agosto, y la final de la Liga ACB acaba el día 19, ¿no?
Sí, hombre, vale. Hay mes y 10 días de vacaciones, pero...
Sí, pero es que Navarro necesita más que un mes y 10 días.
Necesita un
además,
paso
un
por
acto...
la chapa pintura y un poco más, ¿eh?
Por supuesto, es que, Albert, es que es casi un acto de caridad, o sea...
No, yo también lo pienso, pero al final es Navarro quien va a decidir, ¿eh?
Siempre, porque además...
Y a lo mejor está ante una de las últimas opciones de ganar algo con la selección, o no, porque ve que van cayendo piezas y
claro,
dice, pues mira...
a pesar de que tiene un entorno magnífico y Miquel Solá es mucho más que un agente para él y consulta mucho con Vanessa, y yo es que creo que hay situaciones y no hay que olvidar una cosa importante para nosotros, esto es como yo para mi madre, ¿no? Que sigo siendo Miguelito, es decir, para nosotros estos chicos son los chicos de oro y tal, pero no hay que olvidar que Juan Carlos Navarro, con el que comparto cumpleaños, acaba de cumplir 33.
¿Sí?
O sea, y a los 33 años un caballero, por muy atlético, que tampoco es el caso, pero por muy fuerte, por mucho que se cuide, por muy bien que esté, cuando está cascado realmente no recupera igual que un chaval de 24, ¿sabes?
Entonces,
yo creo que a mí me parecería, incluso voy más lejos, a mí me parecería muy bien que varios de nuestros estandartes descansaran este año para luego dar, digamos, el do de pecho y firmar el corolario, como se dice, en el Mundial España 2014. A mí eso me parecería muy coherente. Forzarle para
a mí
la
me
final...
cuesta admitirlo eso, Pani.
Pero en algún momento tendremos que
asumir. A mí lo de la
selección
a la carta tampoco me acaba
pero
de llegar.
Pero sería más duro
todo
para ti al ver cuando tu Michael Jordan se fue de tu amado equipo. Es decir, es que la vida es así. O sea, no podemos pensar... No, ojalá, ¿no?
Sí, lo que pasa
no
es que veo que cae Pau. Sea... Vamos a ver qué pasa con Marc. Ojo con Ibaka. Bueno, es que una cosa es
pues no pasa nada,
no hacer
con,
podio y otra a lo mejor quedar
en décimo. Vamos con gente más joven, vamos a ver, Juan Orenga...
Pero hay que competir, que somos España.
Claro, no, hay que competir somos, y España competirá.
Y competirán, Albert.
Seguimos teniendo muy buen equipo, lo que pasa es que yo creo que por un objetivo, que es el Mundial España 2014, donde a mí me consta, vamos, supongo que a vosotros también, pero a mí me consta que hay varios jugadores de esa generación con los que yo he tenido y mantengo afortunadamente una relación muy buena, que me están diciendo que para ellos es un poco el punto final, ¿no? A sus estratosféricas carreras, a sus maravillosas carreras, uno en este lado del charco y en el otro, algunos en este lado del charco solamente, pero todos con unas carreras maravillosas, y yo creo que si para conseguir que estén en 2014 lo más frescos posible, porque no pueden estar muy frescos tampoco, por el kilometraje que llevan encima, pero si logramos que estén en 2014, yo estaría dispuesto a sacrificar a unos cuantos jugadores de los importantes, porque Juan Orenga lo va a hacer igual de bien con todos que sin todos. Juan Orenga y el equipo. Otra cosa es que ya nos pongamos la exigencia de tocar metal, que no, incluso con todas esas ausencias que tú has dicho, Albert, yo creo que estaríamos en condiciones de hacerlo, pero lo que no podemos pedir es que esta gente sean máquinas robóticas y decir, no, venga, pues venga, ahora le inyectamos y luego le ponemos la antirrábica y luego también le ponemos no sé qué.
Y que caso, vayan... Claro.
No, es que tienen un límite.
Yo en el caso de los más veteranos es donde, bueno, pues yo creo que más terreno hay para la comprensión. Y luego yo creo que hay una decisión que tienen que tomar algunos, como es el caso de Marc, como pueda ser Ibaka, como pueda ser, hombre, en el caso de Rudinho, porque no ha lugar por el contrato con Nike, pero piensan un poquito más allá del 2014, es decir, son jugadores en torno a los 26, 28 años y piensan en un ciclo completo, que es Mundial de 2014, Europeo de Ucrania de 2015 y los Juegos de Río de 2016. Entonces, por ejemplo, hablo y os cuento las reflexiones de Marc. Marc dice, para poder llegar a completar y hacer el ciclo completo hasta los Juegos de Río, necesitaría parar una vez. Y la vez en la que más o menos veo claro que puedo parar es este 2013. Porque 2014 no, lo de 2015, dice, bueno, comparar un europeo no tendría que borrarme dos, y evidentemente los Juegos de Río, a los que todos van a querer ir, no de esta generación, pero de algunos con relevos puntuales. Entonces, bueno, que la gente piense que hay que mirar un poco más allá de lo que es Eslovenia.
Bien, cerramos con Parrita, sí, que si no, no nos da tiempo para más.
Nos hemos ido a la selección, yo vuelvo a la final, que es lo que estamos ahora.
Tú querías hablar de Navarro.
Sí, Navarro, tres cosas. Con rotura no se puede jugar. O no se, más que no se puede, no se debería jugar, por lo que implica eso. Punto dos, creo que Navarro va a hacer todo lo que esté en su mano por jugar lo que sea. Y con esto me refiero a hacer un Willis Reed, que a mí es una figura de baloncesto que me encanta. Salir a la cancha, jugar cinco minutos, meter dos canastas en un minuto y medio, volver cojeando a tu cancha, pedir el cambio y retirarte. Y punto tres, yo creo que el Barça puede plantarle cara al Madrid perfectamente sin Navarro. ¿Va a ser mucho más complicado? Seguro, pero puede hacerlo. O sea, porque tiene equipo para...
Y porque el ambiente del Palau es infinitamente más infernal que el del Palacio.
Seguro.
Está
sí,
mucho
sí.
menos encima, el público del Madrid es distinto. No está... Ayer la verdad es que protestaban por todo. Por lo bueno, por lo malo, por lo regular, por cualquier cosa. Cualquier acción había que protestar.
Ya solo por una cuestión de temperatura.
Digo el público en general, no el equipo.
Ya solo por una cuestión de temperatura.
Exacto. Bueno, sí, no te voy a contar la sudada de ayer. Pero es verdad que está muchísimo más encima y ejerce mucha más presión. Entonces, bueno, yo creo que ahí se igualan un poquito las fuerzas.
Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Información, debate, opinión sobre la final de la Liga Endesa. Ahora, un apéndice con Rubén Parra en aquellos maravillosos años.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you find it? Oh.
Bueno, Rubén Parra, que podía salir perfectamente en alguno o en muchos capítulos de Lost, por aquello de que los números tenían un factor y un papel absolutamente determinante, ha tirado de estadística y ha ido a mirar esas finales que se decidieron en el quinto partido, con 2-2. A ver, Parrita.
Sí, seguimos hablando una semana más de las finales ACB. Las de este año están siendo apasionantes. Tanto es así que se decidirán el miércoles en el quinto y definitivo partido en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Esta es la 27ª ocasión en la que se decide el ganador del torneo en una serie al mejor de 5, desde que lo decidió así la ACB. Y con esta es la 11ª final que llega al quinto y definitivo. Supone casi un 40% de las finales disputadas, lo cual dice bastante de la igualdad que suelen tener estos choques. Normalmente es impredecible saber qué ocurrirá en el último partido. Se mezcla el favoritismo del factor cancha con la presión de tener que resolver ante tu público después de haber sido el mejor equipo de la liga regular, aunque el balance, como decía antes Pilar, es claramente favorable al equipo que juega en casa. El Barcelona lo ha aprovechado en 5 ocasiones y el Real Madrid y el Juventud de Badalona una cada uno, precisamente el uno contra el otro. En definitiva, que de las 10 finales que hasta el momento han apurado la serie hasta el quinto encuentro, solo 3 han sido ganadas por el equipo visitante. La primera vez que ocurrió fue en la 96-97. ¿Sabéis quién se enfrentaba, no? Pues sí, el Real Madrid de Bodiroga y Arnaucas, en el que, por cierto, también estaban Lasso y Herreros como jugadores, y el Barça de Georgievich, Karnišovas and Company. En ese partido a cara cruz, los azulgrana fueron netamente superiores y ganaron en la capital con 13 puntos de diferencia. 3 años tuvieron que esperar los del club de Concha Espina para tomarse la revancha. Ya hemos hablado de ese instante que ha quedado para los anales, de ese Georgievich enfureciendo a las masas culés con las dos manos en alto en medio del Palau, después de levantarle el título a su ex equipo en su propia casa. Cuánta irreverencia, pero bueno, los genios son así. La última ocasión en que se levantó el trofeo fuera de casa nos dejó que para mí es el mejor desenlace de una final en la historia de la ACB. Supongo que los aficionados del Baskonia no pensarán lo mismo. Se disputaba en Vitoria el quinto de la final, quedaban 50 segundos y el Tau ganaba al Madrid de 8. La gente celebra el título de la grada y llega un triple de Yelabal y falla Escola y anota Hamilton y pierde el balón el Tau. Le hacen falta a Musonko, que falla el primero y en vez de tirar a fallar el segundo, lo mete. Splitter Imberbe saca de fondo y la manda fuera. Quedan 14 segundos. El Madrid 2 abajo y todos sabéis lo que pasa a continuación.
Vamos a ver, se va a poner el balón, ojo. Tarda con ponerla, con problemas. Va a defender. Fossis, Herreros.
Va a defender, Va a defender, Tau.
Hamilton para Herreros. Tira Herreros. Triple.
¡Bueno!
Triple de Alberto segundos, Herreros. Triple de Alberto Herreros.
6 segundos, Tau.
Calderón. Penetra Calderón. Calderón tira, tapón. Tampoco ha ganado el Madrid.
Increíble.
El Real Madrid se proclama campeón de Liga. Qué increíble cómo ha podido dar la vuelta al marcador el Real Madrid. Lo tenía el Tau. Y al final ese triple de Alberto Herreros da el título al Real Madrid.
Qué partido, qué final. Impresionante.
Ahí este es el triple de Alberto Herreros.
Ganador de Alberto Herreros.
El gran capitán del Real Madrid le ha dado el triunfo al equipo madridista en un final de partido increíble.
Increíble. Me ha chocado Boimbroda, no se lo pueden creer los compañeros de televisión española que dieron esta final. Lo dicho, es complicado encontrar una final mejor para un final en baloncesto. Un jugador mítico que ha anotado un triple histórico para darle la victoria a su club. Emociones raudales para los que amamos el baloncesto. Venimos a hablar mucho de esto en los últimos minutos del programa. Puede parecer una visión un poco madridista del asunto, esto que acabo de contar de Herreros, pero os aseguro que yo firmaba lo mismo para el miércoles con triple de Navarro. Nuestro deporte lo agradecería y la historia de la épica basquetboliana, yo creo que más aún.
Qué recuerdo, aquella final entre el Madrid y el Tau. 50 segundos, 8 puntos. Bueno, es una de las grandezas, perdón, si eres seguidor aficionado del conjunto vitoriano, pero es una de las maravillosas imágenes que tiene este deporte. Y el deporte
una pequeña anécdota, Albert. Yo me fui a tirar la basura con la final ganada por el Tau. Claro, quedaban 50 segundos, palmaba el Madrid de 8 y dije, pues ha ganado el Tau, pues felicidades.
Esto es como, el café del otro día en la NBA, ¿no?
Me fui a tirar la basura, volví y estaba... pasándole una mandarina a Herreros, Hamilton creo que fue, a Herreros, para que enchufara el triple cayéndose para atrás, una cosa.
Oye, Rubén, ya he observado colores en varios programas que siempre que te vas pasan cosas
inauditas.
Lo del café, ahora lo de la basura.
No, el baloncesto me odia.
Lo que sí te ha pasado es que acabas de perder, cuando oigan esto, acabas de perder 80 o 100 seguidores madridistas pidiéndole a los dioses del baloncesto que el último triple lo meta, el triple ganador lo
gracias por decirlo, Pani, porque yo iba a darle al rebobinar. Digo, ha dicho lo que realmente he escuchado.
No sería bonito, joder, Navarro es un genio.
Sí, tú insistes.
Es historia de nuestro baloncesto.
Te veo muy suelto últimamente.
Éticamente, fuera de los colores, estaría bonito que... O sea, de todos los jugadores que hay ahí, el mejor de todos, el más importante es Navarro, sin duda.
Sí, sí, el miércoles ven... Bueno, después os damos la descripción de Rubén Parra. Si le veis por el palacio, por favor, agresiones no.
Yo vale. más que nada, Parrita, que si alguno de los dos equipos necesita una reacción, te puede llegar algún tuit del tipo, vete a bajar la basura.
O vete a la mierda, ¿no? Sí. Prepárame el café o...
Yo recordaré toda la vida ese triple de Alberto Herreros. Yo sí estaba en Vitoria haciendo aquel partido y yo tuve la sensación cuando Alberto fue a la esquina, que esa esquina, era su sitio... Dije, uff, la que se va a liar. No sé, esas cosas que dices, ese balón va adentro. Esa posición era mágica para Alberto. Si habéis visto jugar mucho tiempo a Alberto Herreros, el profe le ha visto seguro más que ninguno, tenía ese sitio especial. No buscara el frontal, ni siquiera el lado derecho. No, la esquina del izquierdo. Ese sitio era increíble para él.
Que aparte, para mí es con mucho el tiro más difícil que haya para esto.
Sí, porque pierdes un poco la referencia. Pues, en fin. Yo no me fui a tirar la basura.
Como muchos de los mortales. Bueno, hasta aquí aquellos maravillosos años. Abrimos territorio NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
I'm dreaming about this opportunity, this moment for a long time, including last night, including today.
Venga, nos ponemos a leer esa final de la NBA que domina San Antonio, los Spurs, por 3-2. Es decir, que disponen de 2 match balls para sentenciar el título, para llevarse el anillo. 2 partidos que se van a disputar en Miami. Después en la agenda con Gil os damos los horarios. Profe, primera lectura de ese 114-104, el último partido en San Antonio. Ya hemos dicho que Ginobili estuvo espectacular, 24-10, puntos y rebotes, saliendo como titular. Para mí hay otra referente, bueno, hay muchas, ¿no? Pero al quinteto, al 5 inicial de San Antonio, creo que hicieron 107 de los 114 puntos.
Sí, totalmente.
Increíble.
Bueno, primero de todo, no sé si fuiste tú o Paco quien me preguntó ayer que las claves del partido, y dije, bueno, una clave importante es que Popovich le ha pedido a Manu Ginóbili un último esfuerzo. Bueno, joder, pues para pedirle el último esfuerzo no es que Manu Ginóbili le respondiera a su entrenador, es que ni siquiera dio el último esfuerzo, dio el penúltimo, y qué esfuerzo, ¿no? Manu Ginóbili ayer fue fundamental. Sigue siendo fundamental la cohesión como grupo que tiene San Antonio, la comunión que tiene también con el público, y luego hay varias personas de Cleveland, de los Cleveland Cavaliers,
sí,
que han pedido venir a las procesiones de Semana Santa en Zamora, creo que es para flagelarse por haber dejado escapar a un fenómeno tirador que es el Danny Green, ¿no? Que estuvo con ellos y que pasó muy desapercibido y que ahora, sin embargo, está siendo una auténtica figura en el partido, que también es muy importante, ¿no? Pero sobre todo, y por encima de todo, lo hemos hecho muchas veces, pero hay que volverlo a hacer, ya no solo Timmy Duncan, el hecho muy cierto, y lo comentamos también, y Parrita lo destacó en el último Showtime, Tony Parker, cuando está medio bien, es un jugadorazo capaz de asumir, no ya la responsabilidad, sino de asumir el partido a sus hombros. Pero sobre todo hay que quedarse con un tío que para mí es estratosférico, ¿no? Que es Popovich, un entrenador que sabe administrar a su equipo, que sabe llevar a su equipo, que lo tiene todo. Es decir, tácticamente es muy bueno, técnicamente es muy bueno, psicológicamente es tan bueno como puede ser Phil Jackson. Estamos posiblemente ante ahora mismo el mejor entrenador de la NBA, pero muy, muy de largo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, eso que se dice en inglés outcoaching, que es cuando digamos, uno le gana la partida táctica al otro, que en Estados Unidos es más frecuente que los analistas hablen de eso. A mí no me gusta tanto, porque yo creo que tampoco, es verdad que hay una incidencia en la medida en que el partido es más decisivo por parte de los entrenadores, pero tampoco es tan claro, es decir, no salvo que un entrenador cometa un error muy flagrante, que es muy infrecuente, dado además el gran número de ayudantes que tiene, no hay tampoco una evidencia muy clara de que Popovich esté comiendo espostra, ¿no? Porque al final, y lo hemos dicho antes, este es un juego que juegan los jugadores, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que, todos sumados, San Antonio es una gozada verlo. Mínimo, ya se garantiza jugar los 7 partidos, que para la serie está muy bien, y voy a hacer un parra, ¿no? Ya puestos, pues oye, que esto vaya 3-3 y que en el 7º partido le llegue una asistencia de Tony Parker a Timmy Duncan y gane el partido San Antonio. Ahí perderé menos seguidores, porque de Miami no hay mucha gente, pero para mí, si los dioses del baloncesto nos concedieran eso, sería un acto de justicia.
Digamos. Bueno, yo soy de Miami, ¿eh? A mí me gusta Miami.
Da igual, pero sería un acto de justicia.
¿Vas a dejar de seguir a Paniagua?
No, hombre, no, por Dios. Vale, con lo que aprendo. Joder.
Oye, Parrita, a todo esto, mal haríamos en dar por muertos a los Heat, porque son los campeones, porque tienen a esa bestia parda, entre otros, llamado LeBron James, y porque tienen 2 partidos en casa, ¿no?
Y porque aparte ha vuelto Wade, y porque Vos parece que también quiere. Lo que pasa que es que frente tienen un toro muy bravo. Hay que remarcar las palabras que dice el profe, se puede añadir poco más, pero es que Popovich es un grande. Y el partido de ayer lo gana la confianza, o sea, a un tío que lo están matando. Es como si el Rudy Fernández fuera el sexto hombre del Madrid y Pablo Lasso, después de tenerlo de sexto hombre toda la temporada, en el quinto y definitivo partido le pone de titular y le dice, tira tú de carro. Eso es lo que hace Popovich ayer, o sea, llegaron una semana en Estados Unidos pegándole palos a Manu, pero vamos, lo que no está escrito. Y ayer le pone de titular 24 puntos, 10 asistencias y una sensación de controlarlo todo en todo momento. San Antonio se iba, Miami es un gran equipo y siempre se repone, aunque te vayas de 12, 14, siempre vuelven. Llegaron a ponerse otra vez a 3 o a 4 puntos, pero al final un parcial, dejé de contar en el 19-2 entre el final del tercer cuarto y comienzo del cuarto, mató el partido. Me quedo con lo del robo. El robo de Danny Green, que ayer batió el récord en la historia de las finales, 23 triples, y le queda uno o dos partidos para seguir batiéndolo. El anterior estaba en 22 de Ray Allen en el 2008. Espectacular lo de Danny Green, que fue un número 46 del draft. Que mucha gente dice, Kawhi Leonard también fue un robo tal. Vale, sí, Leonard se lo quita a Indiana, pero es un número 15, a ver si me entiendes. No es un tío que esté al fondo de la tabla de los elegibles que han pasado 45 por delante. No, a Danny Green lo seleccionan los draft, los Cavs en el draft del 2009 con el número 46. Y es que es un máquina. Y luego te sale Gary Neal y te suma.
Pero el agravante, Parra, perdona que interrumpa un segundo, el agravante es que en Cleveland, a pesar de que ya daba muestras de que era un buen jugador y a veces era el segundo mejor jugador en aquellos Cleveland Cavaliers de LeBron James, la gente lista que hay, pues estos que pasan a la posteridad, ¿no? Como el profesor que suspendió en matemáticas a Einstein, sí, o el entrenador que dijo que Michael Jordan no valía para el juego de baloncesto.
Visionarios.
Estos visionarios, pues hubo uno que dijo, nada, dárselo a San Antonio porque esto es morralla. Literal, esto que además allí se dice pisis, ¿no? Es decir, una pieza, ¿no? Los catalanoparlantes lo entenderán, ¿no? Es torna, que es la cantidad de carne que se pone para que dé el peso la carne que te venden, ¿no? Pues era como torna, pues toma torna.
Bueno, a todo esto, Parra ha dicho dos cositas ahora que yo creo que estaría bien hablarlas en otros programas. Como por ejemplo la figura de Leonard, su defensa sobre LeBron James en partidos anteriores y después, y mira que lo comentábamos ayer, Parra, esos jugadores que pasan desapercibidos absolutamente por la Liga ACB, como es Gary Neal, y que después, chico, tienen un hueco, pero qué hueco en la NBA,
Sí, Gary Iverson Neal, porque vamos, o sea, el otro día fue Festival del Humor, metió 24 puntos, pero es que a lo largo de las finales ha tenido otros partidos también con buena anotación y sale y responde. Ayer fue la excepción porque los titulares, como habéis dicho al principio, dejaron poquitas migas para el resto. O sea, meter 107 de 114 puntos.
Dejaron 7.
Sí, dejaron 7. Tampoco hubo mucha tarda para repartir, pero el nivel de Gary Neal en estos Spurs es increíble y volver. volvemos y volvemos y volvemos al bicharraco que se sienta en ese banquillo, que es Greg Popovich, que es el tío que hace jugar a gente que estaba semi-retirada de baloncesto, que se cuiden, que funcionen, que no haya egos, y que tiene a Tim Duncan jugando casi 20 años a un nivel estratosférico, sabe cuándo medir los esfuerzos. La defensa de Leonard sobre LeBron está muy bien, pero hay que mirar los ajustes. Y por ahí tiene mucho que ver la victoria de San Antonio en parcial, en lo que va de final por 3-2, en el desquiciamiento a LeBron, que le fuerza ahora a jugar todos los partidos muy revolucionado desde el principio, porque no puede hacer lo que ha hecho en otras series: empezar de tranqui, reboteando, dando asistencias, asistiendo a los compañeros para que otros se impliquen tal, y luego en el tercer, cuarto y en el último meter 20 puntos para sellar la victoria. Eso con San Antonio no le vale, porque sabe que en un momento dado lo mismo no es capaz de meter ni 15 puntos en la segunda parte.
Oye, me queda saber tu pronóstico.
Yo creo que va a haber séptimo partido.
Ya, pero ¿qué gana?
Creo que puede ganar San Antonio, pero que va a ganar Miami.
Ahí lo has equilibrado bien, Parra.
No. El tema es que no sé cómo explicarlo. Me gustaría, por baloncesto, que ganara San Antonio, por lo que implica baloncestísticamente hablando, como equipo, como por el entrenador, por Timoteo, por un montón de cosas, pero creo que Miami va a ganar porque tiene a LeBron y la NBA funciona mucho con esas cosas.
Muy bien. Cerramos capítulo NBA. Profe, algo que el pueblo deba saber, titular muy destacado.
Sí, la historia de los Boston Celtics y Los Ángeles Clippers en esas conversaciones que hay, que existen, ¿eh?
Ahora mismo están paradas. Eso es un porro, perdona que te diga, ¿eh?
Sí, no, pero existen esas conversaciones.
A ver, explica el porro.
Doc Rivers, el entrenador, es muy sencillo, y además lo voy a explicar a la manera del profe. A Doc Rivers le dice Danny Ainge. Doc Rivers, todos sabéis que es el entrenador de los Boston Celtics.
Sí.
Por lo tanto, estamos hablando, y valga la perogrullada, de los Boston Celtics.
Oye, se te escapa la risa y me da miedo, ¿eh?
Los Boston Celtics no son los Charlotte Bobcats. Entonces, Danny Ainge le dice a Doc Rivers: oye, vamos a ver si nos quitamos a Kevin Garnett y a Paul Pierce, y aquí toca reconstruir. Entonces, Doc Rivers le dice lo mismo que me dijo a mí el maestro Luis Francisco Splá en su última corrida en las ventas. Ya con 52 años, los toros eran muy revoltosos, y le dije: maestro, hoy mala suerte, ¿no? Dice: hombre, a los 52 años no me voy a poner a correr detrás de los toros. Pues Rivers le ha venido a decir lo mismo, ¿no? Dice: oye, mira, estos son los Boston Celtics, yo soy Doc Rivers, y a mí el que me traigas aquí una muchachada, pues me parece muy bien, pero esto dáselo a otro entrenador, porque yo no...
Es que es un
no,
porro.
No, o sea, puedo enfrentarme a una temporada de 28 victorias y 64
Estamos hablando del
de
segundo mejor entrenador posiblemente que haya en activo, claro. El tercero, con George Karl.
No me puedo enfrentar a una temporada de 28 victorias y 54 derrotas. ¿No? Entonces, a partir de ahí, alguien tiene la ocurrencia de decir: oye, alguien de los Clippers, además, dice: oye, ¿por qué no nos traemos el paquete completo? Rivers, entrenador, Kevin Garnett y Paul Pierce, porque Don Sterling, al que le ha entrado, pues un... ahora tiene una especie como de mono de inmortalidad, o sea, él le ha dado por pensar que le queda relativamente poco de vida y quiere ganar un título antes de morirse. Don Sterling es así, ¿eh? O sea, no penséis que me estoy inventando nada. Pues dice: oye, este puede ser un atajo cojonudo para ganar el título, ¿no? Claro, el resultado es que estamos en un despropósito absoluto entre unos y otros, porque a su vez los Clippers han entrevistado a Brian Shaw, tienen previsto entrevistarse otra vez con Lionel Hollins. Es decir, Los Ángeles Clippers han vuelto a ser Los Ángeles Clippers y siguen dando unos bandazos impresionantes. El resultado de todo esto es que Doc Rivers está quemadísimo con Boston. Me parece que va a tomar la opción mejor para todos nosotros, que es que se va a tomar un año
sabático,
no sabático, pero sí va a ser broadcaster, es decir, va a ser comentarista como Galis, y digo como Galis porque es un enorme comentarista, es decir,
gracias.
Es sensacional. y eso que ganamos todos. A Boston se lo darán a un entrenador de estos tipos, Vini del Negro, que está en las quinielas.
Sí, sí, otra cosa igual, es que es un porro, lo mire por donde lo mire. Quiero que conste hasta que el porro es para Boston, ¿eh?
No, y los Clippers, pues bueno, no sé qué decirte. Igual que tú tienes a los Chicago Bulls, que es un equipo serio, y Reisendorf es un propietario magnífico, y hay un proyecto que unas veces puede salir mal o bien, en los Clippers estamos acostumbrados a estas cosas de Don Sterling. Ahora le ha dado por decir que quiere ganar un título antes de morirse porque ha debido ver algo o ha soñado con algo, y entonces, bueno, pues no sabemos muy bien si vendrá a entrenar Brian Shaw, Lionel Hollins, George Karl, si se pondrá él, pero vamos, como dice Rubén Parra, esto ha sido, está siendo, mejor dicho, un flipe, Y a mí me extrañaría mucho ver, ojalá, ¿no?, viniera Doc Rivers a los Clippers y con Kevin y se trajera a Kevin Garnett y a Paul Pierce, pero bueno, no sé.
Esos salarios hay que cubrirlos de todas formas, ¿eh?
Me parece un despropósito tremendo, pero ya me empieza pareciendo un despropósito que Danny Ainge le proponga a Doc Rivers, es decir, oye, mira, te voy a traer aquí una muchachada fenomenal. Unos
es que es casi una falta de respeto.
Entusiastas y fabulosos, y tú los vas a entrenar y en 2-3 años nos ponemos en 58 victorias. Y claro, Doc Rivers le ha dicho, oye, mira, para los niños te traes aquí a tu hermano mayor. Caramba.
Dicho queda.
Ya,
bueno, parecía un poco que los Clippers habían enderezado el rumbo en cuanto a confección del equipo, no en el banquillo.
No te
pero
fías
bueno.
nunca de los Clippers.
Ya veo que no. Pero bueno, hasta aquí la NBA. Pero tenemos más cositas.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Bueno, y estos días también nos movemos al ritmo que marcan nuestras chicas en el Europeo de Francia. Como sé que Rubén Parra ha seguido esos dos primeros partidos, quiero que os explique, bueno, qué nivel estamos mostrando. Ganamos a la campeona en el debut, después a Italia. Bueno, ¿cómo les va a nuestras chicas, al equipo de Mondelo?
Para hacer un símil con las motos, con carreras de motociclismo, diríamos que salen como un tiro, se escapan, y cuando se dan cuenta del ritmo fuerte que llevan, han quemado mucha goma y tienen problemas al final. Ha pasado lo mismo en los dos partidos, contra Rusia y contra Italia. Nos vamos en el marcador, con Rusia llegamos en los de 18, ¿verdad? Ayer de 19, y en un momento dado, al final del tercer cuarto, principio del cuarto, tenemos una pequeña pájara, Rusia nos hizo un 10-0, se llegaron a poner a 3, y es Rusia, el nombre impone muchísimo, son las vigentes campeonas, aunque estén a un paso de la eliminación, hay que tenerlo en cuenta, es un rival muy, muy duro, y supieron sobreponerse, sobre todo gracias a Alba Torrens, que metió 30 puntos y estuvo espectacular. En la retransmisión de tiempo de juego lo dijimos, no hay un 7 en el baloncesto español malo. O sea, en el de chicos está Navarro y en el de chicas Alba Torrens. Y me mira raro Pilar.
No, lo estaba diciendo por lo del 7, estaba dudando.
El 11 del Barça, el 7 de España.
Uy, mira, eso bueno, me recuerda a otra cosa, déjalo.
Y a lo de Xavi y Iniesta, ¿no? De 6 y el 8.
No, a Raúl.
Ah, bueno, no iba por ahí. Yo iba por el baloncesto. Y luego, a Maya Valdemoro, que este es su último torneo, se va a retirar.
Lo de la Valdemoro es espectáculo.
Es un flipe. Sí, ayer hablo con ella y dice, uy, qué cansada estoy, no puedo con mi vida, es que estamos ya muy mayores, no sé qué, bla, bla, bla. Y sale la... Iba a decir cabrona, estaba feo decir eso de una jugadora.
Ya lo has dicho, creo.
Sale y enchufa una, enchufa otra, coge un rebote. O sea, están haciendo todas un torneo fantástico. En el segundo partido ante Italia, la que apareció era la que faltaba, Sancho Little, que no estuvo en la preparación en el primer partido tampoco. Estuvo de cuerpo, pero no de alma. Y ayer hizo un partidazo triple, doble-doble, con 19 puntos, 13 rebotes. Y la sensación que da el equipo de Mondelo, que es a lo que yo voy, es que hay más. O sea, que Laura Gil no ha mostrado todo lo que tiene, que Sargay es muy buena, que Ubiña es muy buena, que Elisa sigue teniendo una muñeca brutal, ayer enchufó tres triples fantásticos, que Laia sigue teniendo una visión maravillosa, que Eral es otra jugadoraza, es que tenemos un señor equipo, o sea, no me quiero olvidar de ninguna, Cindy, todas, Laura Nichols, todas suman, y tengo un pálpito bueno, pero bueno para
a ver si es así.
Lo que queda de europeo.
Que acaba el día 30 este europeo. Bueno, vamos con la agenda ya despedida. Hombre, Gil, has vuelto.
Tal y como dije en el arranque de este 111 de Showtime, me he ausentado durante todos estos minutos hasta este punto del programa en el que...
¿Te han caído unos palos?
He decidido volver. Bueno, es igual.
¡Cobarde!
Es igual. Vamos allá con esa densa, extensa, nutrida, apretada y repleta agenda de la semana, que a buen seguro, eso sí, va a ser...
Lo que eres y lo que has sido, Gil. Madre mía.
Ah, vaya, venga, fuera. Bueno, la Liga Endesa alcanza la jornada número 47, el tope que podía alcanzar con ese partido. Miércoles día 19 a las 22 horas en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en la calle Goya, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. El que gane campeón de liga, el que pierda a dar argumentos para el 112 de Showtime. A la NBA le quedan 1/2 partidos. Madrugada del martes al miércoles, el sexto de las finales. A las 3 de la madrugada, hora de aquí, Miami-San Antonio, hora peninsular. Si lo descargan en Canarias, ya hablamos de otra historia. Si nos fuéramos al séptimo, madrugada del jueves al viernes, también en territorio de Florida, a las 3 de la madrugada, Miami-San Antonio buscando al poseedor del anillo de campeón de la NBA de esta temporada. Puede repetir Miami, puede derrocar San Antonio. Y en el Eurobásquet femenino, yo creo que casi no os va a dar tiempo, porque a la hora del cierre de esta edición nos queda un partido de la primera fase, el que se disputará a las 9 de la noche contra Suecia, los días 20, 22 y 24 de junio. Con los resultados que arrastremos de esa primera fase, disputaremos los partidos de la segunda.
Bueno, pues que sirva de aperitivo este programa para la final de la Liga Endesa, para la final de la NBA y también para ese tercer partido y lo que queda del europeo femenino. Nos vamos despidiendo. Miguel Ángel Paniagua, profesor, nos escuchamos en la transmisión de ese quinto partido entre el Real Madrid y el Barça Regal de la final de la CB, ¿eh?
Por supuesto que sí, muchas gracias.
A ti, profe, un abrazo, adiós. Lo mismo, ¿no? Lo aplicamos a ti, Alex.
Hombre, ya sabes que
Alex está preparando ya el verano con sus torneos de pretemporada. Ya os hablaremos, ¿eh? Funcionan las mismas maravillas. Ves cosas allí como Lucas Nogueira, por ejemplo, en el que hizo la temporada pasada, entre otras cosas. Que eso, que quedamos emplazados, ¿no? A la final el miércoles.
El miércoles ahí estamos.
Venga, Alex, adiós.
Hasta la semana que viene.
Gil, adiós, ¿eh?
Hasta el 112.
Sí, señor.
Todo embargado, ¿eh? Hasta el próximo capítulo de Showtime.
Mira, qué pesado. Está más nervioso. Está, no ha comido. Bueno, es que es o alma en pena. No, la otra...
Dale besitos a las Cibeles, de mi parte.
Sí, hombre, ahora vamos. Pilar Casado, un besito, ¿eh?
Hasta el miércoles y hasta el fin de semana.
Cuídate mucho.
Porque
bien.
El 112 va en fin de semana.
Avisados estáis. Si es que aquí hasta el último minuto tenéis que escuchar, ¿eh? Porque hay información.
¿Cómo?
De primer nivel.
Vale. ¿Cómo?
El 112 va en fin de semana, Parrita.
¿Sábado o domingo?
No, hasta ahí no he llegado.
Bueno.
Que lo quieres saber todo, chaval.
Bueno, sí,
si
me
quieres
estar,
te vienes a Madrid a trabajar.
Ya. Venga, mira, me pasaré por ahí. A ver qué.
A ver si te cae algo, ¿no?
Claro, a ver qué me queda, qué hay de lo mío y tal y cual. Correcto. Bueno. Hala, pareja, Parrita, Pilar, adiós, ¿eh? Adiós.
Voy a bajar la basura.
Sí, yo también.
Sí, voy a hacerme un café, hala, adiós. Bueno, gracias a todos y a todas, como siempre. En cope.es, todos los programas, este y el resto. Y, por cierto, Manel Comas, que nunca te olvidaremos. Adiós. Get back off me, back trophy, get back to play, invest in my grill.